Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Un informe divulgado en los últimos días, elaborado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU, muestra algunos datos muy interesantes sobre el sistema financiero de nuestro país y particularmente un dato que es que hay un nuevo récord en los depósitos en los bancos locales. Para saber qué significa esto, qué implica y analizar un poquito la coyuntura de la realidad de nuestro país, vamos a recibir al economista Aníbal Pelufo, integrante de la Comisión Técnica Asesora. Aníbal, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien, Nacho?
Bien, bien, un placer. Bueno, el motivo de convocarte hoy es ahondar un poquito en este informe que elaboraron en las últimas semanas y que se divulgó ayer. Este récord de depósitos en los bancos locales, frase que ha salido por muchos medios,
sí,
porque se levantó mucho, y que vamos a explicarlo un poquito, qué significa que crezcan los depósitos en los bancos locales y cómo hay que interpretar ese dato.
Bueno, bien, en realidad es... Bueno, lo primero digo es lo que sugiere la propia frase, es que el dinero que está depositado en los bancos que están en Uruguay, ya sea por empresas o por personas, ha crecido muy rápido en el último tiempo y llegó al nivel máximo que hay desde que hay estadísticas disponibles. Los depósitos en general se mueven mucho, quiero decir, crecen o caen año a año y es natural que tengan movimientos, principalmente cuando la economía está creciendo, como ahora, que los depósitos crezcan. Es algo razonable. El sistema financiero se suele mover como al compás de los movimientos económicos. Es como si fuera la línea en la que va el movimiento de crecimiento, es razonable teniendo en cuenta que la economía está creciendo. Lo que nos llamó la atención fue lo mucho que crecieron los depósitos, el nivel alto al que crecieron, al que llegaron, quiero decir, que también crecieron mucho durante el periodo no solo de recuperación de la pandemia, sino durante la pandemia. O sea, cuando cayó la economía, los depósitos crecieron, y cuando se recuperó también crecieron y crecieron más. Y llegaron a este récord, que en realidad también, si lo vemos respecto a lo que representan respecto al PBI, por ejemplo, que sería como el tamaño de la economía, también es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta en dónde estaban ubicados hace poco, vendría a ser.
Por los datos a los que ustedes acceden, ¿se puede explicar por qué se da este crecimiento? ¿De dónde sale esa plata que es depositada?
Los datos no tienen una apertura tan grande como para decir, bueno, el dinero viene de acá o viene de allá, ni tampoco tampoco creo que sea posible pedir esa información por temas como de privacidad, o es decir, no es tan claro que se pueda decir, bueno, hay que determinar de dónde viene el dinero o que eso sea información que tenga que ser pública. Lo que sí, por supuesto que hay pistas, es decir, tenemos sectores económicos que están creciendo muy rápido, hay algunos sectores económicos con cifras récord también en sus ventas, como sectores agroexportadores, la construcción también está en una etapa de crecimiento. Es razonable pensar que muchos de esos depósitos que están creciendo son de empresas de esos rubros y también de personas que seguramente... puedan estar teniendo buenas etapas económicas y de repente, en vez de colocar ese dinero en proyectos o en consumo, lo están usando, lo están ahorrando y lo están ahorrando en cuentas bancarias.
Claro. Vos decías que el sistema financiero se mueve un poco al compás de la economía, o se puede ver reflejado. Estos movimientos y este récord, ¿puede explicarse también por una política económica que este gobierno tiene? ¿Es casualidad o no que se dé en un gobierno de este signo político?
Lo que nosotros un poco observábamos y poníamos de manifiesto en el informe es que se está dando al mismo tiempo que un crecimiento de los depósitos, que además está concentrado en los depósitos de mayores fondos, en las cuentas de mayores fondos, las que tienen más de $100,000, por ejemplo, que concentran el 80% de ese crecimiento. A su vez, esas cuentas crecieron 5 veces más rápido que las que tienen menos de $5,000, vendría a ser. O sea, las cuentas chicas, claro, crecieron, o sea, incluso porque uno pensaría, bueno, las cuentas grandes es obvio que van a tener más plata, porque en realidad manejan montos más altos. Pero no estamos hablando de montos. O sea, en relación a ellas mismas, las cuentas crecieron a una velocidad muchísimo mayor que las cuentas chicas. Si a eso si se piensa que la política económica, ya sea a través del presupuesto público como a través de las pautas de los consejos de salarios, están llevando a que los sectores de ingresos fijos, o sea, los sueldos, las jubilaciones y todos los que no están registrados, los trabajadores informales o trabajadores independientes, de los que las estadísticas son más difíciles de seguir, están teniendo menores ajustes, se están ajustando más lento que lo que crece la economía, en realidad es posible pensar, bueno, la política económica está propiciando que haya sectores que concentran más riquezas o más recursos, que después deciden cómo los usan, y hay otros sectores que no están accediendo a una participación en ese crecimiento económico que hay. Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que se puede ver de cómo la política pública puede incidir en esto. Si al mismo tiempo la política pública tampoco, en el presupuesto, no hace inversiones grandes, o sea, la inversión pública es otro de los sectores, de los factores que se ha recortado, entonces son un montón de puntos que dan esa idea, de decir, bueno, en realidad la política tampoco parece estar impulsando a otro panorama distinto a este.
Un dato que me quedó de lo que decías, con eso de que las cuentas más ricas están haciendo más ricas todavía, están creciendo a más velocidad que las cuentas chicas. Además, las cuentas grandes, las cuentas ricas, son en porcentaje, me imagino que las menos. En un universo de cada 100 cuentas, bancarios y instancias de datos, por eso te lo pregunto, de cada 100 sí. cuentas, ¿cuántas son cuentas por arriba de $100,000? Las menos deben ser.
Sí, vos sabés que el dato ahora no lo tengo en la cabeza, sí. Ni tampoco está en el informe. Pero sí, yo no quiero tirar un disparate, pero eran menos del 10% o tal vez el 15% como mucho, claro. Eran esas cuentas que concentran el 80% del crecimiento de los nuevos depósitos. Que estamos hablando de, desde la pandemia, desde que arrancó la pandemia hasta ahora, 10,000 millones de dólares, que de repente es más o menos un 15% del PBI de Uruguay de un año, ¿no?
Es impresionante el dato y grafica bien esa dualidad. Voy a la otra cara, a la parte que no ha crecido, la parte de la sociedad que no ha crecido o no ha crecido tanto, o en algunos casos directamente ha decrecido, que es los asalariados. El informe también tiene una parte donde se habla del poder de compra de las personas que no parece ir a la par de ese crecimiento en los depósitos.
Claro. Bueno, o sea, lo del poder de compra, es decir, el salario real, que es como la manera de medir el poder de compra de los salarios, las jubilaciones que se ajustan en base a los salarios, al índice medio de salarios, y después ya lo que son estimaciones puntuales específicas de la parte informal, que no está registrada y por eso es más difícil hacerle un seguimiento, muestran que en realidad hay una pérdida de poder de compra. O sea, la plata rinde menos en el súper, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero es interesante ver por qué pasa eso. En realidad lo que tenemos es un proceso en que la inflación es bastante alta y los ajustes de salario no van acompasados a esa inflación. Que eso es básicamente, sería la definición de la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, si la inflación va más rápido que los ingresos que la persona percibe. Entonces, bueno, el panorama es ese. Mientras hay unos sectores muy amplios de la sociedad que están perdiendo poder adquisitivo, mientras tanto la economía en algunos sectores está creciendo muy fuertemente y generando recursos extraordinarios. Y eso también tiene un punto de relación en el hecho de que esos sectores que están haciendo desempeños económicos muy buenos, los están generando también en base a precios internacionales muy altos. Es decir, un productor de carne está vendiendo la tonelada de carne a un precio que, si no es récord, están cerca de sus máximos históricos. Lo mismo otros productos agropecuarios importantes. Ahora, esos precios, que son los precios transables, se podría decir, los precios internacionales, llegan a la economía uruguaya y terminan impactando en el IPC, en esa inflación que hoy hablábamos que consume el poder de compra. Entonces tenemos que esos sectores que están beneficiándose de precios altos, obteniendo niveles extraordinarios de ingresos, lo están haciendo al mismo tiempo que esos mismos precios que los benefician impactan negativamente en el poder adquisitivo de los hogares. Entonces, al no haber una política doméstica que intente que los ingresos avancen más rápido y logren empatar esa inflación, esos precios altos, se produce esos dos fenómenos al mismo tiempo. Sectores con ingresos muy altos y otros sectores que tienen su poder adquisitivo deprimido.
Y después hay un argumento que aparece a veces del lado del gobierno, que incluso apareció durante la campaña, que no sé cuánto tiene que ver en esto, pero a ver si juega o no, que es el famoso déficit fiscal, que es una campaña que se puso como muy al hombro este gobierno, que no sé si realmente con estas medidas mejora, si, como se dice a veces, a mejorarlo, pero a qué costo, cuánto tiene que ver este tema del déficit fiscal.
Y bueno, en lo que tiene que ver el déficit fiscal es que si para el gobierno es un ancla, o sea, si para el gobierno lo más importante es el déficit, que lo han declarado, que el déficit y la inflación es lo más importante para el gobierno, entonces sus decisiones van en función del déficit. Y si esas decisiones van en función del déficit, yo hago un presupuesto que recorte determinadas cosas y que proponga ajustes de salarios, por ejemplo, menores a la inflación. Entonces, en ese aspecto tiene una incidencia la valoración que el gobierno le da al déficit. Que, ojo, es importante el déficit. No significa que haya que decir, bueno, no, quitémosle el ojo al déficit. No, tiene muchísima relevancia porque también implica en cómo Uruguay se financia a futuro, el grado de inversor, es decir, con qué condiciones accede a los mercados externos. El tema es que las decisiones que se toman para mejorar a nivel de déficit no impacten de otra forma que también sea negativa. Claro. De hecho, analistas privados que incluso se identifican con sectores empresariales ya están advirtiendo que la economía se viene planchando, entre comillas, o sea, viene creciendo más lento y que lo que sería el motor del consumo interno no está dando respuesta, está como apagado. Es decir, hay distintas patas para el crecimiento. Una son las exportaciones, pero otra es el consumo interno. Y el consumo interno está apagado justamente, y eso está muy relacionado con que los sueldos y las jubilaciones y todos los ingresos de los sectores informales no están yendo a consumir a la velocidad que se necesitaría para sostener un crecimiento mayor. Es decir, podés generar que empeore el déficit tratando de mejorarlo, ¿no? Claro. Es decir, si la economía se deprime más, entonces puede llegar a tener un problema mayor de déficit tratando de solucionarlo.
Claro. Vuelvo al tema para cerrar de los depósitos bancarios, que fue con el que empezamos. Ustedes están con el ojo bastante atento a este tema, les despertó la atención hace un tiempo de cómo crecía. ¿Cada cuánto se puede rastrear los datos de depósito? ¿Cada cuánto los monitorean y también cómo piensan seguir el tema?
Bueno, nosotros en realidad lo seguimos todos los meses. Hay información mensual del Banco Central sobre esto. Es un tema bien público, la información está totalmente abierta, incluso la que nosotros hablamos de cómo se distribuyen los depósitos por cuentas, y eso no es nada a lo que accedamos especialmente. Está todo publicado en el Central. Nosotros lo que hacemos es seguirlo, el tema, y cuando es de interés para el Consejo Central, para el sindicato, nosotros elaboramos un informe, lo conversamos con ellos, les mostramos los resultados y básicamente el seguimiento es constante y la periodicidad con la que se informa o que se realizan estos informes depende del momento. En este caso cerraba un semestre en junio y era interesante hacer un informe que cierra en agosto, que cierra en mayo, son meses como más incómodos. Claro. O sea, ¿no? Y el semestre es una medida cómoda para referirse al tema. Lo que pasa es que justo cerramos en este semestre y vimos que las cifras daban daban señales interesantes de comentar y de analizar, ¿no?
Muy bien, Aníbal, gracias por este rato, por explicarnos un poquito del tema. Y bueno, estaremos en contacto para alguna otra ocasión que haga falta.
Cómo no, a las órdenes, gracias a ustedes.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.